Esto es una producción original de Noro Media. Bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montaron al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que digan muchos, no todo en el Noro es carne asada. Hoy te presentamos al culichi Ricardo Álvarez, investigador en el Sensible City Lab de la mejor institución en desarrollo tecnológico del mundo, el Massachusetts Institute of Technology, o mejor conocida como MIT. Para este episodio, necesito que te arranques por tu carne seca, un clamato preparado con un chingacito de salsa Maggi y te pongas cómodo, porque Ricardo nos va a sacar a pasear por un buen rato. Esta será una carrera de resistencia y no de velocidad. Pero primero, dejo que Ricardo se autodescriba solo.
Soy culichi muy poco domesticado y de muy poco mantenimiento.
Ricardo y yo fuimos colegas en la ya desaparecida Agencia Federal de Inversión y Comercio llamada ProMéxico. Nos conocimos cuando él visitaba Silicon Valley como coordinador de innovación y yo era titular de la representación en San Francisco. Poco tiempo después de conocernos en el 2012, Ricardo fue aceptado en el MIT para realizar un doctorado y perdimos comunicación. Hasta que este podcast nos volvió a juntar 10 años después. Este episodio lo grabamos un día antes de Navidad el año pasado. Ricardo nos platica lo que aprendió y logró en el MIT. Hacemos una reflexión acerca de cómo llevar al Noro al siguiente nivel económico y nos comparte por qué decidió regresar a su natal Culiacán después de 10 años en Boston. Pero vamos a comenzar por el final, su regreso a Culiacán.
Ahorita que me regresé a Culiacán, pues en lo que construyo casa y demás, pues estoy rentando una casa. Un día saqué, ahora sí, ¿cómo se llama? En verdadero espíritu geek, ¿no? Me puse a sacar medidas y a calcular volúmenes. Y literalmente estoy viviendo en una casa que me salió como 4.8 veces en volumen de donde vivía en Boston. Me pago la tercera parte de renta.
Sí, sí, totalmente.
O sea, es ridículo.
Es ridículo, ¿no? Entonces, es como, realmente es 3, 4, 5 veces mejor vivir, ¿no? En Boston con respecto a Culiacán. Sí. Esas son las cosas que tienes que sopesar y de repente me cuesta bastante trabajo.
Fíjate que cuando nos venimos yo tenía mucha aprensión. Mi aprensión más grande era pues que iba a perder el lugar, ¿no? Porque MIT, voy a hablar en primera persona, ¿no? Cuando yo llegué a MIT fue realmente como el primer lugar donde sentí que encajaba, donde sentí que estaba así con tropa como yo. Que te podías poner bien loco, como la diferencia es bien loca, y la gente te seguía la onda. Y ese es un sentimiento bien raro, ¿no? Porque yo creciendo, buena parte de mi dinámica de conversación con otras personas, etcétera, no necesariamente encontraba ese tipo de fits. Entonces, cuando yo llego a MIT, entre todo el conocimiento, toda la investigación que se está generando, que es como niño en dulcería, pero más allá es las conversaciones con la gente, que pueden pasar de ser conversaciones muy serias, muy densas, a muy locas o muy geeks en fracción de segundos, hace que realmente te sientas en casa. Y cuando platicas con gente adentro, es un sentimiento muy frecuente. O sea, la gente te dice, I finally found the place where I belong. I finally found the place where I belong. Entonces, cuando tomamos la decisión de venirnos a Culiacán, a mí lo que más miedo me daba era perder eso. Sí, esto. O sea, y era un sentimiento como de decir, that's the place I belong, ya estoy dentro, ¿ok? Lo voy a soltar. Y la realidad es que nunca lo sueltas. O sea, yo me vine, continué trabajando, haciendo investigación, continúo en proyectos, platicando con gente. Ya van varias veces que que he ido de vuelta a Boston, al MIT, y hay conferencias, o sea, no lo dejas. Como que tenemos esa imagen de esa realidad de dejar, pero corresponde a otro momento en el tiempo, tal vez hace 20 años, hace 30 años, donde los canales de comunicación no eran tan eficientes, y ahí sí lo dejamos. Y hoy
Sí,
no.
eso que dices es la parte más difícil definitivamente, del sense of belonging y dejarlo a un lado.
Y dejarlo a un lado, ¿no? Y entonces, cuando volteas a ver lo que ganas, porque la diferencia está que, en mi caso personal, pues yo estaba en un lugar con un muy fuerte sense of belonging, ¿ok? Y obviamente con un challenge profesional intelectual, pues muy interesante. Pero una buena parte de eso sí lo puedes transferir de forma remota. De los proyectos de investigación los sigues trabajando de forma remota, las conversaciones las sigues teniendo de forma remota, pero la parte afectiva familiar, esa sí no la puedes transferir de forma remota. Esa sí no es lo mismo. Ahí sí la proxemia lo es todo. Y ahorita, cuando nos venimos, lo pensábamos en este sentido, ok, antes de venirnos, esas eran como las aprensiones que nos daban. Pero ahorita que estamos aquí, yo lo veo mucho más claro, mucho, mucho más claro.
Pero tuviste que tomar como ese riesgo, ese plunge, o sea, lo tuviste que
Tienes que
hacer al
tomar ese
final.
plunge.
Sí.
El plunge lo tienes que hacer, pero llega un momento en donde si te pones a pensarlo fríamente, objetivamente, ¿ok? Dices, a ver, wait a minute. Number one. Because this is not 19th century, ¿no? Where to travel to a place you have to take a boat and like travel for like 2 months to get there. Hoy día en un pinche, en menos de 24 horas ya estás en cualquier parte del mundo. Ok, número uno. Número dos, si realmente ves que no embonas, ya conoces el proceso para estar en el lugar donde estás. O sea, la función de regresar tampoco es tan complicada. Entonces, it's not the end of the world. Número tres. Dices, no, la verdad es que muchas de las cosas que hago sí las puedo hacer desde cualquier parte del mundo. ¿Ok? Número cuatro, on any given day, si tú te fijas lo que haces con tu vida, las actividades que haces any given day, la transferibilidad de actividades hacia muchas partes del mundo y en este caso México, son muy altas. O sea, me levanto en mi camita, me baño, desayuno, me pongo a chambear un rato. Puedo ir a algún restaurante a comer o tengo alguna reunión, voy al cine. O sea, sí, hay cosas extraordinarias en ciudades como Boston, en ciudades como San Francisco, pero la realidad de las cosas es que no necesariamente las consumes todos los días. Entonces, en tu day-to-day living, tu paquete base de vida, eso lo puedes transferir perfectamente. Hay otro tipo de aprensiones o de dudas. Que ahí, te soy honesto, probablemente hemos tenido mucha suerte. Yo tengo tres hijos, el más grande se vino de 15, casi 16, y pues el más chiquito, ¿cómo se llama? Tenía 10, casi 11. Entonces, esa fase de decir en la madre, ¿no? O sea, voy a desarraigar a los niños, sus amigos, a ver cómo les va a ir. Como que dices, no, a ver, la cultura de teenagers en Culiacán pues es bien diferente a la de Boston y demás. Y incluso te puedes meter ideas a la cabeza, ¿no? Dices, mis hijos, la verdad es que son más gringos que mexicanos culturalmente. Entonces, pues la realidad es que llegaron aquí a Culiacán y si yo te dijera que se adaptaron más rápido que nosotros. A mis hijos hoy día tienen más vida social que mi esposa y yo, pero por mucho. Okay. El grande más tardó en llegar que agarró novia. Los otros dos ya tienen bolita. Y curiosamente, la transición que haces de tenerlos en una escuela pública en Estados Unidos a traértelos a escuelas privadas en México, hay unas cosas en educación que pierdes y hay unas cosas en educación que ganas. Entonces, yo te dije, so far, so good.
Y de hecho quería cerrar así como que preguntarte de esta transición a regresar a Sinaloa, ¿no? Al Noro y la chingada, pero y quería cerrar con eso y como que estamos platicando de eso ahorita al principio porque lo traigo bien como a flor de piel, sobre todo en las fe por las fechas, porque estoy aquí ahorita, etcétera. Nació mi nueva sobrina hace poquito.
Y la realidad es que gente como tú y como yo también tenemos una responsabilidad hacia nuestra zona. O sea, el tipo de experiencias que hemos tenido, el tipo de conocimientos que hemos adquirido, de redes que tenemos y demás, si es una combinación que nuestras ciudades, nuestra región lo requiere. Siempre hay una pregunta hasta qué punto nos van a dar espacio. ¿Ok? Pero no tengo ni la menor duda que en un mundo que tiende a ser más pequeño, en un mundo que tiende a ser más heterogéneo que homogéneo, en un mundo donde todas las tecnologías te lo están interconectando y que la complejidad es mayor, no se pueden quedar como zonas aisladas. El costo de quedarse como zonas aisladas es muy alto. Entonces, aquellas personas que han tenido estas experiencias de estar en otros lugares, de entender otros ecosistemas, de poder conectar y demás, vale mucho, vale mucho.
Sí. Yo lo veo, incluso lo veo, yo una de mis más grandes satisfacciones fue una delegación para un programa que tuve de Sonora con 22 emprendedores, la mayoría mujeres, todos emprendedores de tecnología. Y lo que aprendieron durante su estancia, lo que pude compartirles, la gente que pudieron conocer, el conocimiento que absorbieron, la experiencia que vivieron, los skills que desarrollaron. En ese tiempo, y ves que lo aplicaron regresando a Hermosillo, ¿no? Para sus empresas y cómo los ayudó. Digo, yo he tenido muchos de esos programas, pero el que más me infla el pecho y el donde más siento orgullo es de ese, ¿no? Porque era, pues, de mi tierra. Entonces, sí. Es como que, can I feel this more often? O sea, quisiera como que sentirlo más seguido, ¿no?
Sí.
Y para hacer eso, pues muy probablemente tendrías que regresarte.
Sí, y aparte, fíjate que a mí, aquí me ha pasado algo que a veces se siente un poco raro, pero entiendo la lógica detrás de ella, ¿no? Y es que ahorita que regreso, con frecuencia me invitan a cosas, y hasta cierto punto siento que me están paseando como diciendo el culichi que se fue a MIT. ¿Ok? No, estuve en MIT, no sé qué. Se siente raro, pues yo voy a decir como, no, pero no es para tanto. Pero al mismo tiempo entiendo el valor de eso. Y el valor de eso es que gente de aquí vea que es factible llegar allá.
Exacto, sí, tal
Que
cual.
no se limite. O sea, es, güey, o sea, oye, ay, no, tú has de haber tenido una carrera medio exótica. Pues la neta es que estudié aquí en el Chapule, ¿no? O sea. Esto hice desde la primaria hasta la prepa aquí en el Chapule. O sea, sí se puede. Y ahí me quedó una reflexión un poco triste, te soy honesto. En mis años en el MIT, pues, que estuve casi una década, pues obviamente me agarraban mucho para presentar, como no habemos muchos latinoamericanos en el MIT. La presencia de latinos en MIT y de mexicanos es muy pequeña comparada con otras universidades como Harvard o como Stanford. En MIT, ahora sí, on any average day, estás hablando que hay 40, 45 mexicanos tops en toda la comunidad.
En toda la comunidad.
Entonces, sí, es bien, bien, bien pequeño. Mi lectura personal es que cultural y educativamente hablando, tendemos a estar más inclinados hacia las humanidades y las ciencias sociales. Y le tenemos miedo a la parte dura de la ciencia. Y como en eso MIT es muy duro, o sea, la gente prefiere aplicar para otro lado, ¿no? Y continuamente a mí me invitaban a dar pláticas y conferencias en diversas partes de América Latina. Yo te dijera, todas las conferencias que daba, siempre al final de la conferencia platicaba con gente y la pregunta más frecuente que me topaba era, oye, estoy interesado en ir a MIT, ¿cómo le hago para ir a MIT? ¿Tú qué hiciste para ir a MIT? Es que me interesa mucho porque pues, me gustaría aplicar para ir a MIT. Y yo como de eso pedía mi limosna, porque yo siempre me quejaba que casi no habíamos latinos en MIT. Pues me sentaba y platicaba con la gente, ¿no? O sea, en lo que el tiempo me permitía. Platicaba, ¿no? Pues mira, ves esto, haz esto, a ver, no hagas esto, qué programa quieres estudiar, a ver, puedes entrar por acá, puedes ver información por acá, etcétera, etcétera. Con el tiempo, pues me tocaba regresar a algunas de las ciudades donde he dado conferencias y me tocaba incluso encontrarme con gente con la que había platicado antes. Yo creo que esto fácil lo he platicado con, pero entre 100 y 200 personas, fácil, ¿eh? O sea, para que te des una idea del volumen. Y de los que me llegaba a encontrar después, les volví a preguntar, oye, me acuerdo, entonces, ¿y cómo te fue? ¿Aplicaste, no? Y excepto por una persona, una, que llegó a MIT, hizo la maestría en MIT, incluso se quedó como RA en el MIT, todo el resto eran excusas. No, bueno, la chamba, no, es que fíjate que al final no tuve tiempo, no, es que fíjate que y era por X, Y o Z, no habían aplicado. Y mi lectura del tema, mi lectura de la situación es que en nuestra cultura nos penalizan tanto por el fallo, que la gente tiene mucho miedo al rechazo y no se echan el clavado y nunca detonan la oportunidad. Y eso es una tragedia.
¿Y tú crees que es algo que prevalece en todo México o en algunas zonas más que otras? O sea, específicamente en noroeste, por ejemplo, de México.
Y yo creo que sí hay diferencias culturales. No, 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 no dijera que hay una homogeneidad cultural ni de chiste. Pero sí creo que es una constante cultural latinoamericana. Entonces, que se manifieste en mayor o menor grado. En lugares como el norte de México, el noroeste de México, que hemos tenido una proximidad y una mayor frecuencia de interacción, en nuestro caso con Estados Unidos, yo creo que también hay ciertos valores que se permean, ¿okay? Y entre más te acercas al norte, donde empiezas a tener proporciones poblacionales que incluso pasan tiempo en Estados Unidos o que llegaron a estudiar en Estados Unidos, ahí hay una polinización cruzada que es interesante. Yo lo veo ahorita con mis hijos. Que mis hijos, ellos, pues, crecieron y se educaron en Boston. Y entonces, obviamente, sus primeros años formativos los tuvieron en el sistema académico ahí en Boston. Y eso ya les metió un chip en la cabeza. Eso ya no se los quita. Eso no se lo van a quitar nunca. ¿Okay? Ahorita que están en la escuela aquí en Culiacán, pues hay una parte académica formal de la escuela aquí en Culiacán, que obviamente la toman y la aprenden y demás. Pero la parte de síntesis, de su perspectiva de vida y de entender las cosas, esa ya no se les cambia. ¿Okay? Yo los escucho cuando platican con sus amigos y demás, la aproximación al problema, la perspectiva, cómo están considerando X, Y, Z variables, ahí sí es diferente. Y esa es parte de esa polinización cultural cruzada. Entonces, en una zona tan cerca, estás pegado a otro país, ahí se da como estos espacios que los sociólogos les llaman liminales, que son como los bordecitos, ¿no? Donde cruzas de una vez para otro y de los dos lados se polinizan. Ahí creo que puede haber más apertura, que es un tema de cercanía. Conoces a más personas que lo ha hecho, que más personas que han estudiado aquí o allá. Y entonces por frecuencia también lo empiezas a ver más factible.
Yo de hecho le comento a gente que culturalmente somos más cercanos en el noroeste a Estados Unidos que al centro o al resto de México, ¿no? No, cosas como los deportes, nos gusta más el béisbol, el fútbol americano, ¿no? Que el soccer o el fútbol,
Sí.
pues, ¿no? Entonces, cosas o lo que comemos, ¿no? La carne asada,
Sí.
cosas muy distintas y no solamente todo eso, son temas culturales, recreativos, pero también a veces de mentalidad y yo estoy muy de acuerdo con eso que comentas, que nos da entonces cierta afinidad con la mentalidad de americana y por eso tal vez a veces nos sentimos más cercanos o más a gusto en Estados Unidos que en otras partes de México.
Y en gran medida, sí es un tema de frecuencia de exposición. O sea, has estado expuesto a esos entornos desde más chiquito, con más frecuencia, entonces ya no lo ves tan exótico. O sea, ya cuando ves un comportamiento de alguien del Southwest de Estados Unidos, como que ya lo normalizas y lo ves normal y hasta cierto punto lo entiendes. Entonces, esa proxemia, esa frecuencia de contacto te ayuda mucho a entender. Ahora, lo que sí es interesante, y ahí, si yo lo fuera a ver un poco como, casi casi dijera como crítica constructiva hacia nuestra zona del noroeste, y si quieres en segundo nivel hacia México, es que curiosamente no hemos adquirido el cosmopolitanismo, ¿ok? De nuestros vecinos. O sea, si tú vas, tú viviste en San Francisco, tú vives en San Francisco, tú vas a Los Ángeles, no ocupas a San Diego, o sea. La realidad es que son ciudades muy cosmopolitas, son ciudades con poblaciones de todo el mundo, donde encuentras conversaciones culturales de todo el mundo. Y eso enriquece muchísimo si los ves como ecosistemas culturales y productivos. La realidad es que nuestras zonas mexicanas todavía continúan siendo culturalmente muy homogéneas. Y todavía el punto de referencia cultural que tenemos de Estados Unidos es de una perspectiva muy limitada de un estilo de vida del Southwest de Estados Unidos, pero solo la capa de mentalidad gringa, que es la tradicional. Esa parte nos falta. Y ahí la realidad de las cosas es que hay otras ciudades en México, empezando por la Ciudad de México, que obviamente por su tamaño, entre otras cosas, pero la realidad es que son más cosmopolitas. Hay una especie de ventaja en el sentido de que estamos como más afines a la cultura de otro país, pero al mismo tiempo hay una especie de desventaja en que estamos demasiado afines y anclados a la cultura de otro país y no nos permitimos ver hacia otras culturas.
Sí, incluso este año yo fui a Ciudad de México en abril, estuve como una semana y me impresionaba, o sea, fui a la lucha libre y yo te puedo decir que una tercera parte eran extranjeros y no
Sí,
necesariamente turistas, era gente que vivía ahí. Luego había ido a un evento de un Demo Day de Google, México, y de las
ajá,
12 empresas, 7, 8. Los founders eran extranjeros de Escocia,
sí.
de Australia, de Suecia, de España, de Estados Unidos. O sea, era pues, Google International, Demo Day, o sea, no era México. O sea,
No era México, sí. Sí, entonces esa parte nos falta cultivar aquí. Tú lo debes de ver en San Francisco, a mí definitivamente me tocó mucho verlo en Boston y en el MIT. Esa riqueza cultural, esa heterogeneidad cultural vale muchísimo. Vale muchísimo. Y eso todavía no lo tenemos aquí. ¿Ok? Esa capacidad de atraer gente de otros lugares, pero que otros lugares signifique más que solo nuestro vecino del norte.
¿y qué consideras que podríamos hacer en el Noro para cambiar eso? ¿Cómo podríamos hacerlo más atractivo, inviting, interesante para que otra gente pudiera venir, así como van a Guadalajara, Ciudad de México, Yucatán?
Sí, yo creo que número uno es poner el nombre en el mapa, ¿no? O sea, la realidad es que estoy seguro que si le preguntas a un escocés o a un francés y le comentas Hermosillo, te va a decir, and where the hell is that on the map? No es un tema de que tenga una interpretación negativa o positiva, es que sencillamente no tiene interpretación porque no conoce, ¿no? Probablemente la ciudad donde vivo, Culiacán, desafortunadamente va a tender a tener una perspectiva pública más negativa por lo que se ha mediatizado en el tiempo, ¿no? Lo cual pues tampoco nos ayuda mucho. Pero número uno es pues que el nombre, que el punto en el mapa se conozca. ¿Ok? First they have to ask. ¿Ok? Before they think if it's good or bad. Segundo, yo creo que sí es un tema de contar nuestras narrativas. Yo lo hago mucho con Culiacán. Mucho. Y lo hacía cuando estaba en Boston. Yo decía Culiacán, yo decía Sinaloa y siempre, de Sinaloa Cartel. Pero siempre, ¿no? O sea, yo decía, a ver, compadre, la neta es que en Culiacán se vive a toda madre, ¿no? se come bien rico, la gente es derecha, se vive a toda madre, o sea, una región con tantos millones de habitantes, por definición, no es monotemática. Pero el problema es que no hablamos de otros temas. Entonces, ahí sí nos corresponde a nosotros demostrar que realmente se puede vivir muy bien, que realmente podemos crear ciudades o lugares que son abiertos, que son cálidos. Los mexicanos somos cálidos y apapachamos, tendemos a apapachar. Y al mismo tiempo, sí, ahora sí, si lo quieres ver desde un punto de vista más ejecutivo, ¿ok? Pues también trabajar porque nuestras ciudades estén más conectadas con el mundo. Y conectadas, ahí sí es un tema de transportes, de aeropuertos, de telecomunicaciones, que no sean tan difíciles de llegar, que no se sientan tan lejanos, ¿ok? En eso la realidad es que es algo que ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara han hecho mucho trabajo. Ciudad de México, pues de forma natural, porque es la capital, ¿ok? Obviamente Cancún, por la parte de los destinos turísticos, se cuecen aparte en ese sentido. Pero una ciudad como Guadalajara, pues la verdad es que ha hecho corredores aéreos con otras partes del mundo para que no se sientan lejanos. Lo otro también que se puede hacer es que aquellas pequeñas comunidades de expats que ya viven en nuestra región, pues esos son embajadores naturales, naturales, ¿eh? O sea, Mazatlán aquí en Sinaloa tiene miles de expats que viven aquí, snowbirds, que por lo menos viven aquí varios meses en invierno, ¿ok? Y muchos de ellos tienden a quedarse permanentemente y cuando platicas con ellos te dicen, es que aquí es el paraíso, aquí es el paraíso, o sea, aquí salgo y me chingo un cóctel de camarones aquí en la calle, delicioso, y luego me voy a la playita, a surfear. Me voy aquí al café donde con mi laptop contesto mis mails y trabajo, por cierto, ¿no? O sea, pago una madre de renta, todos los servicios los tengo en inglés, o sea, what
Sí,
the hell
sí.
was I doing?
Sí, es el first world.
Es el first world, exacto, es como, funny enough, ¿no? Y curiosamente, ellos también se pueden convertir en nuestros mejores embajadores, ¿ok? Entonces, hay un libro muy bueno, de hecho, de Annalisa Xenia, que se llama The New Argonauts. Ella lo escribió hace décadas y ella narra esta historia de inmigrantes, sobre todo de Asia, de la India y demás, cómo llegaron a Estados Unidos, a estudiar a Estados Unidos, ¿ok? Muchos de ellos, se insertaron en las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos. Y luego después, vamos a decirlo, que empezaron a extrañar sus países y se regresaron a sus países, pero lo que hicieron fue se jalaron operaciones de estas empresas tecnológicas hacia sus países, ¿no? Donde ellos pues se convirtieron en los managers o en las puntas de lanzas y demás. Pero de facto, lo que hicieron fueron lazos. Y entonces ahí empezaron a normalizar una interacción que ya no es extraordinaria. Cuando yo voy a un país de vacaciones es algo extraordinario, ¿no? O sea, no es algo frecuente, sino que es un lazo cotidiano. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y ya lo veo normal. Entonces ya, eso ya te permite conocer un lugar, con otro nivel de profundidad y ya con otros ojos. Y entonces ya te empiezas a dar cuenta que venir a Culiacán, ¿ok? Pues es más que platicar del cártel de Sinaloa porque se come un aguachile que no tiene madre, ¿no? O sea, y porque pues, o sea, porque ves una ciudad y ves gente contenta, o sea, life moves on, o sea, ahí es donde realmente ya te pisas al lugar.
Sí, no, y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? En México. Estaba hablando con un empresario en California, específicamente en Palm Springs, que tiene una empresa de contabilidad, tiene una agencia de contabilidad, tiene unas 27, 30 personas. Y alguien de su equipo le dijo, oye, ¿por qué no abres una oficina, un back office en México? Específicamente en Guadalajara, le dice que es donde yo soy. Y además podrías también vender el servicio allá, ¿no? O sea, es como un H&R Block, haz de cuenta. Y el tipo nunca había ido a México tenía sus preconceptos de lo que era, nunca había pisado México, no sabía. Pero se animó, se subió a un avión, se fue y regresó y me dijo, wow, o sea, la infraestructura que tiene Guadalajara, no la tienen muchas partes de California, o sea, eso es el futuro, dice, vale madre que voy a abrir una pinche oficina en Guadalajara y voy a empezar a crecer ahí, y primero back office para ayudarme acá, porque la gente acá en California o en Estados Unidos en general, mucha gente no quiere trabajar, les pago $20 la hora, les pago $22 la hora, y no estoy recibiendo my money's worth, ¿no? Por ese dinero. Y estoy viendo yo que en México te encuentras mucho talento, la infraestructura es correcta, desde el real estate, me dice. Entonces, claro que voy a abrir una oficina en México, ya hablé con un landlord, ya tengo la firma de abogados que me va a ayudar, y luego puedo empezar incluso a vender en el mercado mexicano, pero ahorita es back office. Entonces, decía, no, fue mucho mejor de lo que me esperaba, realmente no esperaba mucho yo de México. Entonces, oye, viene alguien que nunca ha ido y ve el potencial y en ese momento decide invertir. Lo único que tuvo que hacer alguien que era de Guadalajara, le dijera, en la persona en la que confiaba, le dijera, ¿por qué no vas y ves? ¿No? Y eso fue lo que tomó y el tipo no tuvo que vender más. O sea, se convenció solito con lo que vio en ese viaje. Entonces, realmente lo que tú dices, nosotros mismos que estamos fuera tenemos una responsabilidad y nosotros también podemos ser embajadores e impulsar a gente que vaya y conozca.
Exacto.
Te digo, quería yo empezar con, quería terminar con esto que estábamos hablando de por qué te regresabas de Disneylandia, ¿no? Que es MIT, sobre todo porque era muy afín, encajaba muy bien con tu personalidad. Y tú dices, oye, cabrón, pues sí, o sea, es como sacar a Mickey de Disneylandia y mandarlo a SeaWorld, o sea, no checa, ¿no? O sea, entonces, y quería yo que cerráramos con eso, pero bueno, empezamos por el final. Ya nada más como que hablando un poquito más específico y ya para terminar de este tema, ¿cuáles son las fortalezas que ves tú de las personalidades, del ecosistema, en el noroeste, específicamente incluso en Culiacán, uh-huh. ¿Y cuáles son las deficiencias? O sea, ¿qué es lo que le faltaría para dar ese siguiente paso y pasar a un siguiente nivel de no solamente tener también pura manufactura, ¿no? Porque a veces se le conoce mucho al noroeste uh-huh. porque o tienen negocios primarios de agricultura o tienen mucha manufactura de maquiladora. Pero el sector de conocimiento digital no lo tenemos tan desarrollado, o sea, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que crees tú que tendríamos que hacer para llegar a ese nivel? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas claro. para eso y nuestras deficiencias?
Mira, hay una serie de fortalezas que son muy claras y tienen que ver con que veo gente echada para adelante, con hambre, que quiere hacer las cosas, que está dispuesta a aprender y curiosamente con un sentido comunitario bastante alto. Entonces, como valores primarios, esa es una mezcla muy poderosa, muy poderosa. O sea, está dispuesta a echarse el tiro. Creo que hasta la fecha hemos concentrado nuestros conocimientos en echar los tiros en algunos temas muy específicos, ¿no? O de industrias primarias, o de manufactura, o algo en turismo, servicios de esa naturaleza, y con una perspectiva, en muchos sentidos, más local, regional que global. Ahora, hacia dónde vamos, yo veo, por un lado, una serie de tendencias y de oportunidades bien importantes. Ahí sí, ¿no? Como dijeron en Estados Unidos, the world is your oyster. Cuando yo veo un mundo en donde se está viendo una profunda reconfiguración global, tanto de distribuciones de poder político como de distribuciones de poder económico, y curiosamente se está volviendo a regionalizar en esquemas macro, en esquemas amplios. La realidad es que todas estas dinámicas de nearshoring que estamos escuchando y demás corresponden a causas más allá de económicas, ya son combinaciones de afinidad cultural y de seguridad nacional o seguridad compartida regional. Entonces, los flujos potenciales de oportunidad económica en una gran cantidad de sectores que van a tender a regresarse a América son enormes. Y pocos lugares del mundo están tan bien posicionados netamente por geografía para cachar una gran parte de eso, como la región, toda la región del norte de México. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la región que tiene la combinación de proximidad geográfica versus costos versus una muy profunda integración, tanto logística, legal, de servicios, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una mesa puesta. ¿Ok? Ahora, no todo es rosa. Hay unos déficits que son importantes que los vean, que los vayamos cerrando, ¿no? El más importante en mi mente es educación. En la tercera década del siglo XXI, si no nos ha caído el 20, que la modernidad, los estilos de vida actuales que tenemos, son estilos de vida impulsados por la tecnología, que está siendo creada por la ciencia, entonces no estamos entendiendo el tiempo en el que vivimos. Y ahí sí, a la ciencia, pues desafortunadamente no le puedes hacer trampa. Y hacer ciencia y hacer tecnología, por definición, es algo muy técnico. Muy técnico. Entonces, mientras más le saquemos la vuelta a aprender bien matemáticas, a aprender bien física, a aprender bien computer science, a no tenerle miedo a lo avanzado de temas tipo artificial intelligence, robotics, ¿cómo se llama? O sea, a todo ese ecosistema, synthetic biology, a todo ese ecosistema, eso sí nos va a impedir dar el siguiente brinco. Y ese es netamente un tema de educación. ¿Ok? Educación, educación, educación. Veo a generaciones jóvenes platicando con mi hijo y con sus amigos y viendo a jóvenes que están entrando a trabajar, que en realidad en ese sentido sí tienen más ambición. O sea, sí vienen más tecnificados que generaciones, vamos a decirlo, más viejas, sí están como queriendo empujar, queriendo hacer así como el break-in, pero es algo que lo tenemos que abordar sistémicamente, porque si no lo hacemos sistémicamente, lo que vamos a generar es como se llama, es una lógica de clases sociales en ventaja y en desventaja. Y eso puede fragmentar la población. Entonces, para mí ese es el mayor reto, la educación. Y ahí, en nuestro caso particular, creo que vamos a necesitar impulsar más que una educación técnica. Creo que también vamos a tener que impulsar toda una serie de valores culturales y humanistas muy fuertes. Porque como región, ¿ok? Nuestra cultura, nuestro deep culture, ¿ok? Continúa siendo muy endógeno y no estoy seguro que algunos de los valores que tengamos en nuestra cultura sean enteramente positivos. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo aquí en Culiacán que hay chavitos, ¿no? Que pues quieren ser bloggers y se están metiendo al social economy y demás, pero que sus contenidos y temas sean de cosas de bandas, o sea, como que digo, damn it, you're on the right path, technology speaking and industry speaking, you're on the wrong path, culturally speaking. Y si no les empezamos a dar un marco cultural más amplio, que entiendan que hay mundo, ¿ok? O sea, donde les inyectemos ideas, donde les enseñemos a pensar en términos de ideas y de conceptos de mayor escala de profundidad, ahí sí podemos limitar mucho a nuestra gente. Ese para mí es el mayor reto, es educación y cultura. Y entonces hay una perspectiva ahí en donde, por un lado, sí existe una ambición de mejora, ¿ok? Sí existe ese drive de decir, me voy a poner una chinga y voy a lanzar, pero sí corremos el riesgo de que aunque demos una educación tecnificada, que lleguemos a dar una educación tecnificada de calidad, tengamos perspectivas culturales erróneas. Justo ayer me preguntaba un amigo que me decía, oye, es que estoy teniendo problemas con mi equipo, Me dice, porque cuando les exijo, me brincan, ¿ok? Pues, me dice, me gustaría que les dieras una plática, pues para que les hicieras entender por qué tienen que empujar a la excelencia, tú qué les dijeras. Y yo le decía, o sea, es que el mensaje es bien sencillo. O sea, si realmente quieres trascender o quieres hacer algo de impacto, quieres llegar a algún lado, tienes que comportarte con excelencia. No hay un atajo. No hay un atajo. Tú puedes argumentar que puedes llegar a tener suerte, pero probabilísticamente hablando, ¿ok? El lograr hacer algo extraordinario, ¿ok? Tienes más probabilidad de hacerlo por un comportamiento de excelencia que por suerte. Entonces, ese entendimiento es decir, es que no hay atajo. Ahí es importante. Y eso es algo que hay otras culturas, hay otros países, que ese valor de decir, güey, pues, o sea, we gotta do it. And we gotta do it all the way. And we can do it all the way. Yo creo que hay países que han hecho un mejor trabajo para inculcar ese mensaje a sus poblaciones.
Sí,
Sea, ahí tenemos un reto interesante.
pero creo que al final yo diría que es una falta de cultura en lo que es accountability. No nos gusta
¿Sí?
el accountability. O sea, rompo las leyes, pero no me gustan el accountability, ¿no?
Las
Le quiero las
consecuencias.
consecuencias de las acciones. Y no estamos acostumbrados porque en realidad las leyes, they don't get reinforced in Mexico. Entonces no estamos acostumbrados a la accountability. Si yo no sufro las consecuencias de pasarme el rojo o de venir manejando tomado, entonces pues tampoco quiero tener accountability cuando me exigen en el trabajo. O sea, yo siempre he sentido que la
Sí.
accountability es algo que nos falta y que en otros países sí entienden muy bien en la cultura, culturalmente, qué es el
Sí,
accountability.
definitivamente. Y yo creo que ahí es una combinación de en donde de fondo, de fondo, de fondo, ¿ok? Le tenemos miedo al rechazo y al fallo. Entonces, estamos acostumbrados a quererle siempre sacar la vuelta. Yo me acuerdo cuando yo llegué a MIT, ¿ok? Los primeros meses en MIT son el decirte intensos, no te lo puedo describir, ¿ok? Y son muy intensos porque son los meses en donde tú te ajustas de tu modelo de vida y de tu lógica educativa. Y de pronto llegas a un lugar en donde en eso there is no compromise. There is no compromise. And you gotta hit the ground running. Y entonces los primeros meses no ves lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y yo recuerdo, así en las clases, que te pedían trabajos o que te pedían así write-ups y demás, y los entregaba. Y dejas que, así, ¿cómo se llama? Derramas tu alma latinoamericana, ¿no? En lo que estás escribiendo y te sientes orgulloso. Y me acuerdo que yo entregaba y te hacían los reviews. Y nunca en mi vida me habían hecho a mí reviews tan duros. Aparte de así compulsivos, obsesivos, ¿no? Porque hasta era un punto de decir, este punto y coma aquí no va, ¿no? O sea, era ese nivel. Y lo que era muy interesante es que la reacción natural, no solo mía, sino de varios amigos así de latino, era tirarnos al suelo. ¡Ah! Y nos sentíamos mal y llorábamos y nos deprimíamos y demás. Y luego veía compañeros míos de otros países y para ellos era business as usual. O sea, es como, ah, ok, sure, I'll take it in. You have a point here, no sé qué. Yeah, sure, ok. Y ya con el tiempo, después de muchos madrazos, pues lo que aprendes es que hay una perspectiva de entender el fallo como una capa de mejora. Una vez mi advisor de disertación doctoral, él me lo dijo. Me dice, es que mi trabajo es ayudarte a ti a pulir el diamante que tú puedes sacar. Es mi trabajo. ¿Ok? Y yo tengo la responsabilidad de no dejarte lavar, porque lo que tú traes adentro en tu disertación es un diamante. Entonces te voy a pulir, compadre, y te va a doler. O te voy a pulir. Entonces, cuando ves ese proceso de crítica y esa consecuencia de cuando algo no lo hiciste bien, pero lo percibes como un outcome que te va a ayudar a obtener un resultado positivo. Okay, la manera como lo aceptas y lo interiorizas es diferente que si solo lo ves como castigo. Porque en una el outcome es positivo y en otra el outcome es negativo, aunque el evento es el mismo. Esa yo creo que es una diferencia importante. Okay. Vives en Estados Unidos y cumples la ley, una, porque pues no rompes la ley, pero dos, porque entiendes que que cumpliendo la ley vas a entrar en un esquema de orden social en donde las cosas más o menos van a funcionar. Llegas aquí a México y cumples la ley, pero te empiezas a sentir así como se me hace que soy de los pendejos que cumplen la ley, porque veo mucha gente que no cumple la ley y progresa. ¿Ok? El acto es el mismo, pero la perspectiva del resultado es completamente diferente. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un breakdown cultural. Entonces, a ese nivel, siento que tiene un trasfondo más allá de si respetamos o no el accountability. Porque en ese momento es el accountability for what. Y creo que parte de lo que tenemos que cambiar es esa perspectiva de negativa a positiva para que el for what tenga otro significado.
¿Has escuchado del término nearshoring? Hoy me metí a la sección de negocios del Noro.mx y me enteré que Sonora y seguramente otros estados hermanos del Noro están excelentemente bien posicionados para aprovechar la creciente tendencia de empresas estadounidenses de invertir en operaciones productivas en México para sacarle ventaja al costo laboral, la cercanía geográfica y la más o menos similitud cultural. Una muy buena noticia para las perspectivas económicas del Noro. Pero, en mi opinión muy personal, ojalá que un día esas empresas se vinieran al Noro por nuestro alto nivel educativo y no por la mano de obra barata. Se vale soñar, plebes. Visita noro.mx y entérate de lo que acontece acá arriba. Y que la voz del noroeste suene más fuerte, chingado. Regresamos con el culichi Ricardo Álvarez, investigador en el Sensible City Lab del MIT. En esta segunda parte, Ricardo nos habla de cómo se dio su llegada al MIT y nos comparte algunos de los proyectos innovadores que supervisó, los cuales tenían la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades.
Yo soy culichi poco domesticado, crecí aquí en Culiacán. Fui a una escuela aquí en el Chapule, aquí en Culiacán, ¿ok? De joven seguí el path tradicional de terminé la prepa, apliqué a la carrera, me fui al TEC de Monterrey, hice una ingeniería industrial. La vida me llevó por múltiples caminos, tuve cachuchas de empresario, tuve cachuchas de tecnólogo, tuve cachuchas de trabajar en mundo corporativo, en varios sectores, en el Inter hice maestría, bla, 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 ¿no? En algún momento de mi vida tuve un brinco inesperado y es que me invitaron a trabajar en el gobierno federal. O sea, ahí me tocó ayudar a fundar ProMéxico, trabajé en el sector economía, llevé una parte de un tema de innovación y proyectos estratégicos para el sector economía y en ProMéxico y demás. Y para mí gobierno fue muy interesante porque en gobierno yo empecé a ver problemas de escalas muy diferentes a las que veía en la iniciativa privada. Uno de los temas con los que yo me topo en gobierno es a partir de un proyecto que se llama Ciudad Creativa Digital, que es un proyecto que lanzamos en Guadalajara, es que a nivel mundial había un interés profundo por tratar de entender y cómo vamos a crear las ciudades en el futuro. ¿Por qué? Porque el 85% del Producto Interno Bruto Global se hace en ciudades, el 85% del consumo energético se pasa en ciudades, el 80% de las emisiones de carbono se generan en ciudades. Entonces, como que muchas de estos grandes temas de progreso de la humanidad, y de progreso ambiental y de progreso económico, son problemas que los vamos a tener que resolver o los vamos a tronar en la ciudad. Son problemas eminentemente urbanos. Trabajando en este proyecto, yo me doy cuenta de la relevancia de este tema y lo que significa y cómo es una combinación entre hacer ciudades, cómo las tecnologías impactan profundamente las ciudades y cómo, curiosamente, ahorita estamos en un momento en el tiempo muy particular, porque tenemos nuevas capacidades de cómputo, grandes datos, nuevos métodos para entender sistemas complejos escondidos dentro de las ciudades de gran escala. Entonces, trabajando en este proyecto, cuando estaba en el gobierno, me enamoro del tema. Así es, sencillo, me enamoro del tema. Y a mí lo que me sucede, yo siempre he sido geek de corazón, siempre he sido, ahora sí, súper teto. Entonces, cuando eres súper teto, pues el MIT es así como la Holy Grail, ¿no? Es como muy aspiracional. Cuando yo estaba terminando mi periodo en el gobierno, pues hubo dos necesidades que compataron. Una fue que encontré un tema apasionante, ¿ok? Que aparte el mejor lugar en el mundo, la escuela más distinguida del mundo para estudiar esto, pues era el MIT, que tiene la escuela de urbanismo número uno del mundo desde que la fundaron, ¿ok? Eso es por un lado, y que específicamente estaban trabajando en el state of the art de investigación en ese tema. Entonces, eso me focalizó mucho en MIT, aparte pues tenía la afinidad como nerd con el MIT. Pero por otro lado, yo también tenía una necesidad de familiar, de decir, a ver, si quiero estar con mi familia, que estemos con mi esposa y mis hijos, que esté como en un huevito juntos, y tengamos una experiencia familiar más allá de mis estudios en MIT. Termino haciendo lo que normalmente te recomiendan que no hagas. Esa es la realidad. Yo nada más apliqué a MIT para el doctorado. Y si te fuera a ser honesto, cuando apliqué al doctorado de MIT, no creas que tenía muy claro lo que significaba un doctorado. O sea, como que en mi mente simplista era, pues ya tengo carrera, ya tengo maestría, qué chingados sigue. Ah, pues el doctorado, ah, ahora le voy a el doctorado, ¿no? Pues quiero aprender a hacer ciencia de a de veras, y pues para hacer ciencia de a de veras, pues para eso te tienes que echar el doctorado. Ah, pues el doctorado. Entonces fui y apliqué. Me aceptan, ¿ok? Lo cual, pues obviamente, cuando te aceptan a esas universidades, te vuelas bien cabrón, te da todo el gusto del mundo, luego entras en pánico, te entras así como un, ¿cómo se llama? Te sientes como, ay, te da el imposter syndrome, ¿ok? Que no te la crees, que dices, madre, se me hace que me les colé a estos cabrones, ¿no? Pero bueno, pero ahí voy a MIT. Y cuando yo llego a MIT, pues la verdad es que tuve muchísimas. MIT es un lugar extraordinario, ¿ok? No hay otra manera de describirlo. Es realmente un lugar extraordinario. Es un lugar en donde fundamentalmente lo que tienes es que estás viviendo 10, 15 años en el futuro, ¿ok? O sea, las conversaciones y las cosas que están pasando en el lugar son con esos horizontes de tiempo. Y es un lugar en donde la gente está como muy en sintonía entre sí mismo. Entonces las conversaciones fluyen muy bien, los proyectos fluyen muy rápido. Yo entro al Departamento de Urbanismo al doctorado y en paralelo entro como investigador a Sensible City Lab. En Sensible City Lab lo que hacemos es precisamente tratar de experimentar y de entender el futuro de las ciudades, el impacto de nuevas tecnologías. Tecnologías digitales, IoT, inteligencia artificial, synthetic biology, ahora sí, take your pick, ¿ok? Es realmente tratar de entender, a lo largo de la historia, hay un gran impacto de las tecnologías en la forma de las ciudades y el comportamiento de las sociedades. Tú no puedes tener una ciudad moderna como las que tenemos hoy día sin inventos como el automóvil, el elevador, el teléfono, el grid eléctrico. No pudieras, ¿ok? Entonces, sabemos que hay una capa de tecnologías nuevas que van a incidir profundamente en las ciudades. Y eso, ese qué va a pasar, es una función de ciencia, ¿ok? Y es una función de diseño. Las ciudades hoy día cada vez generan más y más y más datos, más y más y más información. Y la parte de ciencia, pues, es tratar de agarrar esos datos para entender comportamientos de alta complejidad, que hoy ya tenemos la capacidad de cómputo y métodos para poderlo desenmarañar. ¿Ok? Pero por otro lado, una vez que sabes, ¿ok? Que empiezas a entender esos patrones, eso ya te permite imaginarte y diseñar nuevos sistemas o nuevas propuestas de cosas que pudieran existir en las ciudades del futuro en diferentes contextos urbanos. Entonces, ahí hay un feedback loop que es hermoso, hermoso. Y lo que hacemos en el laboratorio es exactamente eso. Entonces, o sea, el laboratorio hace proyectos en todo el mundo, en realidad. Y eso te permite enriquecer como una perspectiva de cómo diferentes culturas ven diferentes tecnologías, la naturaleza de sus problemas, la escala de sus problemas y demás. Y ahí tienes un caldo de cultivo súper interesante y muy intenso de investigación, que en un espíritu de MIT es una investigación que suele ser muy técnica, pero tratamos también de nunca quitarle el aspecto social y el aspecto de imaginación y diseño. Eso es, cuando logras hacer que las tres piezas se embonen, la parte de hard science, la parte de design y la parte de social thinking, ahí es cuando sucede la magia de los proyectos. Y digo, el laboratorio ha sido muy exitoso a lo largo de los años. O sea, ha tenido publicaciones muy importantes, o sea, proyectos de muy, muy, muy alto impacto. Y pues, yo trabajé en el laboratorio prácticamente casi una década hasta antes de venirme a Culiacán. Estaba de tiempo completo, hoy sigo colaborando, pero ya no de tiempo completo. Yo también llevé la parte de la cátedra académica. El director del laboratorio y yo, vamos a decirnos que éramos los coinstructores de las clases que daba el laboratorio en MIT. Entonces yo en MIT, yo por muchos años, yo daba tres clases. Y ahí es como otra lógica de aprendizaje. Ahí tú, aunque tú das la clase, en realidad tú aprendes de los estudiantes. Que eso también te enriquece mucho. Y obviamente, pues dentro del laboratorio, dentro del departamento, pues hice obviamente mi doctorado, el postdoctorado, luego ya me quedé como investigador, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco como mi experiencia en el.
¿Algún proyecto que te salte a la mente que recuerdes, de los que has realizado con el laboratorio?
Hijos, hay muchos. O sea, hay muchos. Mira, nada más para que te des una idea, ¿no? Nada más en supervisión de proyectos de las clases que yo di, o sea, a mí me tocó supervisar y mentorear más de 100 proyectos, que iban desde vehículos autónomos hasta luminarias inteligentes, pasando por el futuro de las calles, o sea, a little bit take your pick, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, mi disertación fue un tema de tratar de entender a las ciudades, ¿ok? Como sistemas nerviosos digitales de escala urbana. Entonces, como infraestructuras de alta densidad, como por ejemplo el alumbrado público, cuando les metes una colección de sensores y les metes capacidades de cómputo distribuido, ¿ok? Esa capacidad que tienes de capturar información del entorno, procesarla, generar capas de inteligencia y luego hacer feedback loops, tanto para servicios como para inteligencia de gran escala, es el equivalente a tener sistemas nerviosos digitales, pero para ciudades. Entonces, ese hecho fue el core de mi disertación doctoral. Pero así como ese, me tocó trabajar en proyectos de, para robots autónomos. Hoy día, hubo un proyecto que trabajé por varios años, Rowboat. Si tú vas a Ámsterdam, en Ámsterdam hay una flotilla de botes urbanos autónomos. Entonces, yo trabajé en la fase inicial, que era toda la fase de ideation and design. Es un tema de estás agarrando la parte de robótica y de inteligencia artificial, y obviamente la parte del desarrollo del objeto, que es el bote. Pero luego la otra pregunta es, yeah, but what the hell are we going to use them for? ¿Ok? Entonces esa parte es bien interesante, ¿no? Ese social engagement es bien
Sí, la
interesante.
parte
Me
social.
tocó trabajar, por ejemplo, la parte social, ¿no? Me tocó trabajar en un buen de temas de transportes, en un buen de temas de nodos de innovación. Me tocó, ahora sí, cuando te digo pan, chile y manteca, es de pan, chile y manteca, ¿no? Y ahí incluso hay veces que llegas a trabajar en proyectos bien raros, ¿eh?
Sí.
Bien, bien raros, que no dejan de ser divertidos. Hay proyectos, por ejemplo, que me tocó trabajar con temas de, haz de cuenta, de realidad virtual, de realidad aumentada, cómo puedes utilizarlos como vehículos de aprendizaje o como vehículos de discusión social, sobre todo en esos temas urbanos y demás. Que eso fue, de hecho, lo que terminó decantando en mi libro. O sea, de hecho, las primeras sesiones que teníamos del proyecto este de Robot, hacíamos sesiones en realidad virtual con la gente de Ámsterdam para ayudarles a imaginarse a los bots, a imaginarse esto como sistema, para que entonces ellos nos dijeran a nosotros en sus términos, ok, ¿para qué les gustaría usarlos? ¿Cómo se imaginan? Oye, pues sí, un bote puede mover gente, ¿no? Pero también cuando tienes botes autónomos, tú puedes hacer puentes on demand o plataformas on demand, o tú puedes poner un gimnasio para ponerte a hacer yoga que te navegue por los canales de Ámsterdam en la mañana, o tú puedes mover la función de basura al canal para que un bote recoja la basura y la lleve a un centro de recolección y quitas la función de basura de las calles para que no generes tráfico. Entonces, todas esas capas de uso parten de procesos de imaginación y a veces tienes como estas brechas de conocimiento. Entonces, el usar estas tecnologías para reducir las brechas es bien interesante y cuando ves que a la gente le cae el 20 y empiezan a acelerarse y demás, ahí es cuando sabes que tienes algo, ¿no? Dices, there's something, ¿no?
Sí.
Pero así, ¿no? En muchos proyectos es muy entretenido.
No, pues sí. Oye, y ya Teo, para cerrar un par de cosas más, ¿te acuerdas el momento en el que te enteraste que te habían aceptado?
Sí, claro. Se te queda grabado, pero cabrón, te vas a reír. Porque la primera persona que a mí me dijo, curiosamente fue. Pero no me lo confirmó un amigo que yo tenía en Londres, que él conocía a la gente del MIT. Yo lo vi a él en Londres y él me dijo, creo que te aceptaron. Me dice, I'm not 100% sure, pero algo escuché que you're in. Eso fue como 2 semanas antes de que me notificaran formalmente. Y entonces me acuerdo que me dijo este cuate, y es una serie, te da un pinche rush enorme, sí, cáteme, ¿no? Pero al mismo tiempo, internamente estás como, no, no, espérate, espérate, cabrón, no te emociones demasiado porque todavía no te han notificado y si te dicen que no, se te va a romper el corazoncito, ¿no? Entonces, haz de cuenta que estuve como 2 semanas con el pecho así apechugadito. Como a las 2 semanas, recibo una llamada. De hecho, del director del laboratorio. ¿Ok? Y el director del laboratorio, él me dice que me aceptaron, Carlos. Carlos me dice, güey, you got in. Y fíjate que te quiero ofrecer que vengas al laboratorio y que aquí hagas tu investigación y demás. Ahí fue cuando ya me enteré, pues, de alguien de MIT. Y ahí sí, no te puedo describir la sonrisa, la jeta no te la quita nadie, ¿no? Duras como 3 días con la sonrisa. Porque vas en el carro manejando ya en periférico. O sea, no te lo quitas, ¿no? Pero luego me acuerdo que en la llamada me dijo, ya te, oye, tú, tal persona va a ser tu advisor, Dennis. Ya te habló. Le dije, no, no me ha hablado. Y dice, ups, en la madre, el que te debe de notificar es él. No le digas que te dije. Ah, ok, no hay problema. Como a los 2 días me habló mi advisor. Que tuve que fingir sorpresa, ¿no? Pero pues la verdad es que estás en un pinche rush, ¿sabes? Es como sugar rush. Y luego ya como a las 2 semanas ya recibí la carta formal de aceptación y la carta formal del laboratorio y del departamento y todo. Y es mágico, o sea, no te la crees. O sea, el ver tu nombre en un membrete de MIT, donde te están diciendo, o sea, donde el departamento te está diciendo que, o sea, they're happy to info, o sea, de que ellos ven acepte, es algo, no puedes dejar de sentir que algo bien has hecho en la vida. O sea, que dices, hey, al final del día, I must have done something right. ¿Okay? Y ese es un sentimiento bien bonito. Y me acuerdo que me aceptaron y pues ahora sí ya con la carta en mano, ya aparte cuando di la noticia, pues todo mundo explota, ¿no? O sea, todos tus amigos, tus seres queridos, y es bien bonito, bien, bien bonito. Y luego pasas por un periodo de incertidumbre, ¿ok? De que te empiezan a caer los 20 en el reto al cual te estás metiendo, ¿ok? Y ahí te empiezan a entrar un chingo de dudas, ¿no? O sea, es así como, ¡qué chingo va a entrar! Y al mismo tiempo, ¡minga tu madre! O sea, ¿a qué me estoy metiendo, no? Más cuando entras, que empiezas a ver el nivel de las primeras clases, y dices, no, oye, yo pensé que yo sabía matemáticas. Ni madre, o sea, esto es como en otro pinche nivel. Pero yo me acuerdo mucho cuando una semana antes de que empiezan las clases, te llevan pues, una semana de inducción. Y meten, me acuerdo que nos metieron en un auditorio, en un salón de auditorio, a todos los de nuevo ingreso, que no creo que somos tantos, ¿eh? O sea, en realidad son bien poquitos. Mi generación doctoral somos 10. Pues, que nos meten a todos los de nuevo ingreso. Y la Dean of Admissions decía, ¿cómo decía? Ahora les digo, a ver, preséntense con el cuate que tienes a la derecha y luego preséntate con el de la izquierda, ¿no? Como mucho gusto, mucho gusto. Y luego me acuerdo que ella dice, o sea, some of you may think you don't belong in this place. Some of you may think you slept through the cracks. Dice, o sea, dice, si hay una cosa, dice, una cosa que sabemos hacer en este lugar es saber a quién dejar entrar por la puerta. Entonces, si tú estás sentado aquí, you belong here.
Qué cabrón.
Y es bien interesante. Es bien cabrón. Te dicen, if you're here, you have everything, okay? You have all the capacity to succeed at this place. Entonces, son así como unos sentimientos muy bonitos, muy intensos. La verdad es que sí.
Han de sentir que te tienen que decir eso porque saben que entra el imposter syndrome en algún punto. Y que tú dices, puta, they're gonna know I'm a fake. I'm a fucking fake. O sea, I shouldn't be here.
Exageré, I made it to MIT, pero ¿sabes qué raro? En una ocasión me fui a cenar con unos compañeros del doctorado. Okay. Entonces, ya estabas varios años, yo ya estaba así como en el proceso del mis experimentos para mi disertación y demás. Y estamos cenando y en la cena empezamos a platicar todos de nuestros proyectos. Oye, ¿tú cómo vas? No, ay, ¿qué estás haciendo? Porque hay un momento en el doctorado donde dejas de ver a la gente porque te clavas en tu investigación. Entonces, de pronto nos topamos varios, nos fuimos a cenar. Y empiezo, oye, pues ¿tú qué estás haciendo? No, no, pues mira, yo estoy haciendo aquí un proyecto de ABC, ¿no? Y tú empiezas, yo me acuerdo que yo estaba sentado y empezaba a escuchar los proyectos y decía, hija, tu madre, este proyecto está bien cabrón, ¿no? Y luego el que sigue, hija, tu madre, mi proyecto es una mierda. O sea, hija, haz de cuenta que llego yo, me toca a mí, pues no, pues mira, yo lo que estoy haciendo es una plataforma de sensores de IoT, inteligencia artificial en el alumbrado público para hacer un sistema digital urbano con aplicaciones de AI, real-time feedback loops. O sea, es donde que ya no todos dijimos de lo que estábamos hablando. Y en eso uno de la mesa le dice a otro, hey man, what you're doing is like really fucking cool. Like that's the type of MIT dissertations. O sea, that really feels like MIT dissertation. Y es que otro güey se voltea y le dice, what, la mía? La mía es una mierda. No mames, cuando yo estaba escuchando a ella, la de ella estaba súper cabrón. O sea, no, ¿cómo te fuiste a Indonesia? Y le dice, ¿yo qué? El pinche Ricardo, ¿a quién se le ocurren esas chingaderas de sistemas nerviosos humanos? O sea, what? O sea, y haz de cuenta que empezamos todos a decir que el mío no, güey. O sea,
Es una
y
mierda.
resulta que todos en la mesa. No, o sea, todos en la mesa, todos teníamos imposter syndrome.
Qué cabrón.
Todos. Entonces, te cuenta que al lunes siguiente yo tenía reunión con mi advisor. Me siento con mi advisor y le digo, Emilio, fíjate que me pasó algo raro. ¿Qué te pasó? Fíjate que este fin de semana nos fuimos varios PhDs a cenar y nos pasó eso. Y haz de cuenta que se voltea y me dice, oh, you're there. Oh, good. Así nomás me dijo. O sea, what do you mean good? Y me dice, todo el mundo pasa por eso.
Sí,
Pues todo el
sí.
mundo pasa por eso. Dice, y un paso fundamental para obtener tu doctorado es que you gotta believe it. Dice.
Sí.
You have to believe it. You have to believe the worth of your work.
Sí.
Dice, y eso yo no te lo puedo transmitir. That is the process of becoming. Me acuerdo muy bien que me lo dijo con esas palabras. That is the process of becoming. Entonces, sí, a veces estos lugares pueden llegar a ser tan imponentes, ¿ok? Que definitivamente te da un imposter syndrome. Y no, o sea, no.
Sí, sí.
Y, o sea,
pero eso es como parte del proceso de
realización.
Claro, es parte del proceso. ¿Sabes qué, Ricardo? Yo no sé por qué yo tengo un recuerdo de, no sé si fue una de esas llamadas que me estás diciendo, no sé, la primera, la segunda, o cuando recibiste el correo con la invitación, la carta. O sea, no sé si en algún punto de esos estabas en una de esas estabas tú en Silicon Valley, en alguno de tus viajes, porque yo venía en el auto contigo y una de esas cosas pasó y yo estaba ahí.
Tú estabas en el auto cuando me hablaron del departamento para la notificación.
Me estoy acordando ahorita, sí, sí, o sea, sí. Ahorita estoy haciendo memoria.
Sí, sí, sí. Yo estaba en estas giras por Silicon Valley, precisamente el tema de Ciudad Creativa Digital. Y no sé si te acuerdas que a mí también me traían mucho como juez en los incubadores de Silicon Valley y demás, que me traían esos rollos, sí. que yo iba a los pitches y demás.
Sí.
Y en una de esas también me llega la llamada de confirmación del departamento.
Sí, sí.
Y sí, o sea, cuando llegas a esos lugares, la verdad es que, o sea, como que una sola llamada no te convence que es cierto, ¿no? Necesitas como cuatro. Hasta que dices, oye, pues sí, güey, it is real, yeah, cabrón. Pero sí, no volvieron a hablar, ¿no? Ya me llegó el papelito, güey, it is fucking real. Yo me acuerdo todo este tema, por ejemplo, del trámite de la visa. De la visa estudiante, era así de, o sea, ir con la cartita a la embajada y aparte tener al cónsul decirte, ¡hey, MIT! O sea, ¡congratulations! Sí. Como, ¡wow, it is real! ¿No? Te va cayendo el 20 poco a poquito.
Sí. Oye, Ricardo, pues te agradezco bastante el tiempo. Yo creo que la última pregunta sería que nos recomendaras algún libro, podcast, newsletter, algo que crees que le pudiera agregar valora la audiencia. Te digo, creo que es una buena oportunidad. Sé que publicaste un libro el año pasado, y hace poquito recibiste buenas noticias, ¿no? El de Urban Play. No sé si ese sería el que recomendarías, pero yo me estoy adelantando.
Sí, mira, bueno, yo saqué con MIT Press y con un compañero mío, los dos escribimos un libro que se llama Urban Play. El Urban Play es como una especie de llamado de cómo tenemos que jugar con la tecnología y cómo dinámicas de juego realmente nos puede ayudar a desarrollar y diseñar mejores ciudades y mejores espacios. Esa es como la tesis. Cuando me preguntan si recomiendo mi libro, se me hace como muy self-serving. Y yo honestamente creo que hay autores más interesantes que yo, te soy honesto. Mira, hijos, como soy así como lector compulsivo, obsesivo, curiosamente la pregunta de qué libro recomiendo es una pregunta bien difícil, porque me pasan así de todos. Entonces, mi safe answer siempre es ciencia ficción. Que soy amante desde que soy niño, ¿no? Ahora sí, you cannot go wrong con Isaac Asimov, ¿no? You cannot go wrong con David Chang. You cannot go wrong con King Stanley Robinson. Como toda esa tropa, ¿no? And ultimately you cannot go wrong con Julio Verne, o sea, la neta, ¿no? Pero siempre que me viene a la mente, hijos, o sea, no sé, la trilogía Fundación de Asimov, los cuentos cortos de Asimov, ¿cómo se llama? Los cuentos cortos de David Chang, lo último que escribió Xixing Liu, de The Three Body Problem, toda la trilogía de Kim Stanley Robinson, The Mars Trilogy de Kim Stanley Robinson. Pero para libros más serios, pues ahí hay muchos, ¿no? Aunque hay unos que son clásicos. Un Guns, Germs and Steel de Jared Diamond es un clásico, ¿no? Algo como Capital for the 21st Century de Piketty es un muy buen libro, ¿no? Todo, si te gustan temas más de ciencia dura, obviamente Hawkins es como de rigor. La UTA, los Feynman Lectures de Richard Feynman son una absoluta joya, ¿no? Si quieres algo como más cómico, más light, los libros de What If, de Randall Monroe, de XKCD, que aparte son en cómic, son buenísimos, ¿no? Entonces, así como que hay mucho ahí, sí nos podemos echar como sí, cuatro sí. horas platicando de libros porque es una de mis pasiones. De podcast, fíjate que mi fallback natural son podcasts de ciencia. Y ahí hay varios, ¿no? Hay uno muy bueno que se llama Radiolab. Radiolab, aparte, está enfocado hacia público general, y es, documentan principalmente cosas de ciencias, pero a veces se meten en cosas como de unusual science, que es interesante. Y luego los mismos que hicieron Radiolab tienen otro podcast que se llama Invisibilia. Invisibilia, ellos hablan más de temas de social sciences que de hard sciences. Entonces es como human dynamics, social sciences, y demás, que también es interesante. Y el otro que es así como, aparte es como un clásico ya de muchos años, es ay, ¿cómo se llama? El de Are We There Yet, de NPR. El Are We There Yet, que ese tiene como un enfoque, es un poco más cargado hacia todo el tema de la carrera espacial y el espacio, pero es interesante porque la gente que trabaja, tengo varios amigos que trabajan, o que han trabajado con NASA o con JPL o con SpaceX y demás. Y la verdad es que la tropa que está en el negocio de ir al espacio es profundamente soñadora, pero es soñadora con mucho rigor científico. Entonces sus perspectivas de cómo agarran problemas que parecerían imposibles de resolver y cómo sistemáticamente van llegando, hay unos aprendizajes ahí y hay unas experiencias que son hermosas. Entonces el de Are We There Yet de NPR también es bueno. Ese es así como top of my mind, top of my head.
Muchas gracias a Ricardo Álvarez por haberse sumado al Wild Wild Noro, el podcast que te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México. Porque no todo en el Noro es carne asada. Ya quedan solo dos episodios para terminar esta primera temporada de Wild Wild Noro. Si quieres seguir escuchando estas historias, métele galleta y déjanos una reseña positiva donde estés escuchando este podcast. Nos escuchamos de nuevo en 2 semanas. En el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta. Edición de audio, Mariano Graglia. Diseño, Mariana Valdés. Y música original de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noro Media.